hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros internautas que se conectan con nosotros a esta hora en esta nueva edición de Hoy, Ayer y Mañana en U Rosario Radio, con un tema supremamente especial para nosotros y que bueno, que esta semana celebramos y fue los 160 años de la publicación de Las Flores del Mar de Charles Baudelaire. Y asimismo, curiosamente, en agosto se cumplen 150 años de su muerte, de este primer poeta maldito, como lo llamaría Paul Verlaine en su texto, y quien fue uno de los mejores exponentes del simbolismo y un excelente fan de Edgar Allan Poe. Y bueno, tenemos nuevamente a nuestro equipo de trabajo con nosotros. Comienzo con el doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Como de costumbre, hondamente satisfecho de estar en esta sala cálida y amable y esperando que compartan el cada vez más numeroso número de cibernautas esta alegría y este orgullo que es participar con ustedes simultáneamente.
El estudiante de jurisprudencia, Camilo Torres.
Un saludo a todos los ciberoyentes, encantado de estar aquí con ustedes de nuevo, de poder discutir este tema tan interesante como son los poetas malditos, todo el fenómeno cultural que representaron en su época y sobre todo pues la herencia que nos dejan a nosotros como sociedad occidental y cómo apreciamos el mundo.
Y por último, al doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Esta tarde entonces, con los poetas malditos, con la bendición de los poetas malditos, mejor dicho, muy satisfecho de estar acá en esta conversación con los internautas sobre un tema que, como la poesía, es inacabable y eterno.
Y bueno, entonces los invitamos a que ustedes también nos cuenten cuáles son sus impresiones sobre el programa a través de nuestras redes sociales, @urosarioradio con el hashtag hoy, ayer y mañana, comentándonos un poco, ¿han leído los poetas malditos? ¿Los han escuchado? ¿Qué piensan que son los poetas malditos? Y bueno, vamos entonces con los poetas malditos a la palestra. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
El origen de la expresión poetas malditos que da nombre al grupo está en un libro de Verlaine llamado precisamente Le Poète Maudit, escrito en 1884 y que tiene una nueva versión ya completa aumentada y corregida en 1888. Ese libro, escrito en una prosa poética, trata sobre unos personajes que son los poetas malditos, precisamente: Tristán Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Debord Balmore, Auguste Villiers de l'Isle-Adam y el mismo Verlaine, que se llama a sí mismo con un anagrama el pobre Lelian. Entonces, estos personajes y ese libro fundacional de Verlaine es el que le da el nombre al grupo, que luego va a abarcar a muchísimos otros poetas de la misma época y que modernamente se usa para designar también a esos poetas atormentados que han tenido una expresión dura, difícil, pero que han encontrado su tono poético y han llegado al alma de muchas generaciones. Esos son entonces los poetas malditos.
Sí, a los que yo agregaría y amplificaría más el concepto, a los artistas malditos, a esas generaciones de pintores, músicos, escritores y desde luego con la voz más cantante, que es la de la poesía, se propusieron en un momento dado, con nombres propios, con Baudelaire, con Rimbaud, con Lautremont, con Mallarmé, con Toulouse-Lautrec, con Gauguin, con Manet, con Monet, con Degas, y siempre bajo el brazo protector y compasivo frente a ese desdichado extraordinario que fue el holandés Vincent van Gogh. Aquí hay todo un grupo que se propone desafiar los cánones establecidos y proponer otro estado de cosas, otras ideas que marcaron tanto que llega hasta nuestros días, y no se vaya a creer que en Colombia no tuvieron un fuerte impacto, porque de entrada sí lo tuvieron.
Yo creo que para conocer un poco más de estos autores hay que conocer su obra, y por eso tenemos Destrucción de Baudelaire.
La destrucción. Charles Baudelaire. A mi lado sin tregua el demonio se agita, en torno de mí flota como un aire impalpable, lo trago y noto cómo abraza mis pulmones de un deseo llenándolos culpable e infinito. Toma a veces, pues sabe de mi amor por el arte, de la más seductora mujer las apariencias, y acudiendo a especiosos pretextos de adulón, mis labios acostumbra a filtros depravados. Lejos de la mirada de Dios así me lleva, jadeante y deshecho por la fatiga, al centro de las ondas y solas planicies del hastío, y arroja ante mis ojos de confusión repletos vestiduras manchadas y entreabiertas heridas, y el sangriento aparato que en la destrucción vive.
Yo creo que también tenemos que poner en la palestra a quien fue un genio en medio de los poetas malditos, y este fue Arthur Rimbaud, quien con tan solo dos obras, Una temporada en el infierno, Ilusiones, logra marcar un hito en todo esto. De hecho, escribió sus obras con menos de 20 años, lo que sorprende bastante en este niño. Y luego, de hecho, luego de escribir sus dos grandes obras, se dedicó a viajar por África, Europa, a una vida totalmente llena de aventuras, con algunas sombras, a mi parecer.
Yo creo que precisamente Baudelaire, un tipo pues adulto y un poco trastornado, iba a terminar como motivando y dándole una posibilidad a los jóvenes de su época de comportarse de una manera distinta. De ahí que pues Rimbaud, demasiado joven, haya escrito sus poesías, igual que Lautremont. Rimbaud, en efecto, abandonó la poesía entrados los 20 años y terminó yendo por el mundo y terminaría traficando armas, haciendo cosas totalmente distintas y nunca dedicándose nuevamente a la poesía. El caso de Lutremont es parecido porque publicó su obra, hizo toda su obra hasta los 24 años, edad en que murió. Lutremont es un caso particular porque nos muestra cómo particularidades del fenómeno de los poetas malditos, el hecho de que, por ejemplo, no se centró únicamente en Francia, sino que también estuvo presente en Bélgica. Los editores de Lutremont y los que realizarían las impresiones de sus obras precisamente estarían ubicados en Bélgica. Lutremont es también asimismo un caso particular porque nació en Uruguay, vivió allá su infancia, su adolescencia hasta los 17 años que sería trasladado, perdón, 13 años que sería trasladado a Francia donde estudiaría. Se dice que la guerra en Uruguay en ese momento marcó mucho su infancia. La mamá de Lutremont murió cuando tenía un año, el papá era un diplomático francés y estuvo presente como en la problemática latinoamericana de esa época. Debe decirse que marcaron el inicio, que los poetas malditos en general marcaron como el inicio de un cambio en la concepción del arte. El arte moderno hasta esa época estaba reposaba sobre las cuestiones de cómo se enfrentaba el hombre al universo, el hombre al más allá, el hombre, cómo entendía el hombre su finitud frente al absoluto del mundo. Y los poetas malditos van a centrar todo en la cotidianidad de la vida, van a dar un paso más allá. Ya no es el hombre mirando paisajes, sino es el hombre mirando desde la ciudad, desde la ventana. Es el hombre en medio de muchedumbres. Es el hombre en medio de problemas cotidianos, de la droga, y es el hombre que se está preguntando precisamente por esas cosas absolutas y trascendentales como Dios, la religión, la espiritualidad en general, en medio de una ciudad, en medio del individuo como tal. Y eso es, de eso hablaremos un poco más tarde, y es cómo el movimiento simbolista literario personificaría todos estos temas que antes se trataban de manera abstracta.
Sí, y aparte de eso, son unos creadores, unos artistas que se incorporan a tiempo completo en los bajos fondos parisinos, llegando a quedar en pie de igualdad con los deformes, con los malogrados del destino, con los marginales, con las prostitutas, con el consumo de las usuales sustancias que se usaban en esa época. Es decir, hay toda una fraternidad del inframundo, si se pudiera decir así. Rimbaud, que ya lo mencionó muy bien Camilo Torres, es un caso de precocidad asombroso. Efectivamente, lo que tenía que decirse, lo que tenía que decirle al mundo, se lo dijo antes de cumplidos los 19 años. De ahí en adelante la vida de Rimbaud es un giro de 180 grados, como si se hubiera él mismo autoborrado su propia memoria, que lo apuntaba a ser un genio de la poesía, no solo francesa, sino universal, pero con esa poca producción se universalizó. Su obra más conocida, Una temporada en el infierno. Leo al gran Arthur Rimbaud. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia, yo me he fugado, oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda dicha para estrangularla salté con el ataque sordo del animal feroz. Yo llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles. Invoqué a las plagas para sofocarme con sangre, con arena. El infortunio fue mi Dios. Yo me he tendido cuán largo era en el barro. Me he secado en la ráfaga del crimen y la he jugado y le he jugado malas pasadas a la locura. Y la primavera me trajo la risa espantable del idiota. Ahora bien, recientemente, como estuviera a punto de exhalar el último cuac, pensé en buscar la llave del antiguo festín en el que acaso recobrara el apetito. Esa llave es la caridad, y tal inspiración demuestra que he soñado. Tú seguirás siendo una llena, etcétera, declara el demonio que me coronó con tan amables amapolas. Gana la muerte con todos tus apetitos y con tu egoísmo y con todos los pecados capitales. Ah, por lo demás los tengo. Pero caro Satán, os conjuro a ello, menos irritación en esos ojos. Y a la espera de las pocas y pequeñas cobardías que faltan, desprendo para vos que amáis en el escritor la ausencia de facultades descriptivas e instructivas, unas cuantas páginas horrendas de mi carnet de condenado, la mala sangre de mis antepasados galos. Tengo los ojos azul pálido, el cerebro pobre y la torpeza en la lucha. Me parece que mi vestimenta es tan bárbara como la de ellos, pero yo no me unto de grasa la cabellera.
Una nota precisamente sobre la precocidad de Rimbaud. Él escribía, inicialmente versificaba en un perfecto latín, porque tenía una formación clásica extraordinaria. Y por otro lado, quiero aprovechar este momento para hacerle un homenaje al poeta Nicolás Suescún, recientemente fallecido, quien precisamente fue un traductor muy acertado, como todos sus trabajos de traducción, de Arthur Rimbaud. Nicolás Suescún, sin duda alguna, un poeta nuestro contemporáneo, recientemente fallecido, fue una lumbrera de las letras colombianas y tenía una afinidad espiritual con los poetas malditos. Podríamos decir que él era un poeta maldito, el que tenía toda clase de capacidades, como la de ser pintor, la de ser novelista, traductor excelente y poeta también, pues se hermanaba en el tiempo y en el espíritu con estos personajes del siglo XIX.
Yo comentaba que fue tan amplia la difusión de los geográficos, los poetas malditos, que Colombia, aunque siempre tenemos el drama de que todo nos llega demasiado tarde, a Colombia llegaron las voces de los poetas malditos, que fueron recepcionadas por un grupo que dio en calificarse a sí mismo como los nadaístas y que se propusieron como poetas malditos, criollos, nativos, a desobedecer y a despotricar contra cualquier forma de orden establecido. Aparece el que se creerá durante mucho tiempo su sumo profeta, el antioqueño nacido en Andes, Antioquia, Gonzalo Arango, pero lo seguirán otros como X504, como J. Mario, el emblemático hijo del sastre, lo seguirán otros como el Tuso Navarro, en fin, como Eduardo Escobar, algunos de los cuales todavía sobreviven, y que les dio por cuestionar la Colombia provinciana, aislada, pacata, terriblemente marcada por la Iglesia Católica, y la desafiaron. La anécdota de la hostia es bien conocida, pero vale la pena repetirla. En la Catedral de Medellín y ante una concurrida asistencia de feligreses, en el momento de la hostia, uno de los nadaístas prácticamente se la arrebató de las manos al sacerdote y la guardó en algún libro de Marx, no sé qué, cuál libro sería, para horror de la feligresía, que estuvieron a punto de lincharlo literalmente hablando. En fin, los nadaístas, que hoy son como muy desconocidos para las nuevas generaciones, marcan un hito. No tienen a un anciano de la tribu, pero sí encuentran en Fernando González, el solitario otra parte, el filósofo envigadeño, como una persona que ve con agrado y los incita a seguir escribiendo, aunque también Fernando González, con las contradicciones que le eran muy propias de su personalidad, cuando supo de ciertos escándalos aparte de la hostia, dijo muy antioqueñamente: a estos carajos los debían coger todos a fuete y ponerlos en penitencia a barrer todas las calles de Medellín.
Yo creo que para cerrar hay que mencionar a la única mujer incluida en el texto de Verlaine, y ella es Marceline de Bolmarbor. Ella es fue hija de un hombre que se dedicaba a dibujar los escudos de la nobleza, y que quedó en la total ruina después de la Revolución Francesa. Su madre murió de fiebre amarilla, y cuando su padre se ve en bancarrota y sin su esposa, tiene que acudir a cantar en un cabaret, lo que marcó mucho la vida de esta mujer, porque ella no tan solo es poeta, sino también es actriz y cantante. Cuando ya tuvo la edad suficiente, ella misma adoptó el oficio de cantante, y en sus interpretaciones llegó a cantar El Barbero de Sevilla, una maravillosa obra que recomendamos a todos nuestros internautas. Esta mujer se casa, pero antes de eso tiene un hijo, pero su matrimonio fue totalmente tormentoso, cosa que esgrime en su poesía, que carece de la estética tradicional, de la rigurosidad, sino más bien se concentra en la frialdad, en la muerte. De hecho, su poesía es anterior a Rimbaud, a el propio Verlaine, y de hecho, pues, no sé, es de resaltar que es la única mujer incluida en Los Poetas Malditos. Es una mujer que sufrió mucho durante toda su historia de vida, y cuyos textos, bueno, de hecho se le publicó poesía postmortem, y es una de las mejores, bueno, es una excelente poeta, cantante y actriz.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Bueno, yo creo que es momento de hablar un poco del movimiento simbolista, porque precisamente todos estos autores de los que estamos hablando, definidos sociológicamente como los poetas malditos, fueron como el eslabón literario del movimiento simbolista que se estaría gestando en Francia y en Bélgica a finales del siglo XIX. Movimiento simbolista, creería yo, son los principios del subjetivismo contemporáneo. Es la primera apelación directa a las emociones como herramientas para interpretar el mundo y como el centro de toda construcción artística e incluso de pensamiento cultural, social. El simbolismo, en ese sentido, se presenta como una postura que es enemiga de la enseñanza y de la descripción objetiva. El simbolismo pretende que el artista no interprete el mundo, sino como que descubra unas raras conexiones que nos unen con él y que son necesariamente empáticas, emocionales. Podemos ver, por ejemplo, en la obra de Rimbaud, cómo une muchos colores a emociones, y ese es precisamente el trabajo del poeta. El mundo es un misterio por descifrar, pero no es un misterio por descifrar con una verdad absoluta, sino que tiene muchas cosas que ofrecernos. Y eso es precisamente lo que van a representar todos estos escritores para el arte. Nos van a dar muchas interpretaciones misteriosas, trascendentales, esotéricas sobre lo que está pasando en el mundo. Una ventana no es una ventana, es un portal que nos lleva a algo más. pero sin embargo sigue siendo enteramente real. Hay una conexión directa con la realidad, con las cosas que están en el mundo y que vemos cotidianamente. No se trata de imaginar universos utópicos o totalmente desconocidos, sino que sencillamente en cada piedra, en cada esquina, en cada transeúnte, que es un tema al que le dedican muchas letras estos artistas, a los transeúntes, se esconde un misterio y una, digamos que una enseñanza trascendental para vivir y desenvolverse en el mundo. En ese sentido, me gustaría como traer a colación un cuento de Baudelaire, del Spleen de París, que se llama Cada cual con su quimera. En este cuento Baudelaire dice que iba por un camino y encontró de repente a mucha gente que cargaba quimeras en la espalda. No dice precisamente qué es una quimera, y una quimera precisamente es eso, algo como que no podemos entender y que nos puede engañar. Baudelaire decide preguntarle, o pues el personaje de su cuento decide preguntarle a un transeúnte que por qué llevan eso en la espalda y a dónde se dirigen. Y él le dice como sencillamente, no lo sé, todo el mundo lo hace. Y seguramente me estoy dirigiendo a algún lado y no tengo ni idea, pero debo seguir porque estoy yendo a algún lado. Eso ciertamente es la forma como Baudelaire está viendo la sociedad de esa época, cómo la gente realmente cree en cosas aunque crea. Recordemos que la ciencia acaba de aparecer, que Nietzsche acababa de decir que Dios había muerto porque la ciencia ya lo respondía todo y no necesitábamos de él para responder las preguntas del mundo. Y sin embargo Baudelaire vuelve y nos dice, no, la gente hace las cosas porque en ellas se encuentra quimeras. Unas quimeras con las que empatiza. La gente elige los objetos, elige sus profesiones, actúa en el mundo porque tiene toda una construcción simbólica y las cosas representan mucho. En últimas, ese es el sentido de la vida, la emoción. Y eso es precisamente lo que nos van a ofrecer. Por eso se van a cuestionar como cánones que antes eran demasiado dogmáticos, como de la Iglesia Católica y de la religión. Baudelaire nos va a escribir letanías a Satanás, va a escribir un poema sobre Caín y Abel, pero todos los van a personificar, todos estos personajes, los ángeles, van a representar los problemas humanos, van a encarnar las angustias y las ansias que tiene el ser humano en sí. Entonces yo creo que esto es como volver a dar un giro sobre el individuo, pero ya no es un giro racional como se había hecho con el principio de la modernidad, sino que ahora se están rescatando precisamente esas emociones. Y eso tal vez es lo que hizo como tan importante la poesía de estos personajes, denominados como poetas malditos.
Yo creo que hay que recoger la importancia de un autor estadounidense, un tanto posterior al simbolismo, pero que, como dijimos al principio, hizo gran mella en el arte esgrimido por Baudelaire. Y este es Edgar Allan Poe, una persona que a través de su literatura, de sus cuentos de terror, logra mostrar toda la decadencia humana y la propia decadencia que vivió a lo largo de su vida. Edgar Allan Poe queda huérfano a muy corta edad, es decir, su padre los abandona y su madre muere a los 24 años. Es por esto que tal vez Allan Poe en su obra demuestra la soledad del hombre, el egoísmo, las malas intenciones. Creo que uno de los cuentos que más recordaré es El barril del amontillado, la historia de un amigo que sufre constantes burlas e interpelaciones de otro. Y lo que hace un día es citarlo en su castillo para mostrarle el barril del amontillado, lo hace descender hasta las catacumbas del castillo y ahí lo mata. Otros cuentos como El escarabajo de oro no tienen la misma poesía negra, pero sigue siendo un poeta que logró marcar un hito en todo esto y, como lo dijo Camilo, es la crítica a la modernidad, es la crítica a todo lo que se está levantando como esa imagen del mundo totalmente próspero y del mundo ideal. Y tal vez no es tanto así, tal vez la decadencia del ser humano es algo que la tecnología no ha podido contrarrestar.
Es muy acertada esa vinculación de Edgar Allan Poe con los poetas malditos, porque precisamente es Charles Baudelaire quien lo traduce al francés, y el conocimiento de Poe en Europa se debe precisamente a la traducción de Baudelaire. Por cierto que Edgar Poe, entre todos sus méritos, tiene el que le adjudica Borges de ser el inventor de la novela policiaca. No, la trama policiaca como tal existe a partir de Poe, ¿no? Que es un personaje también de una vida desgarrada, interesantísima y que nos ha dejado obras maravillosas.
Yo creo precisamente que esa trama policiaca y ese suspenso que en el cine se va a llamar thriller está relacionado con lo que decíamos de ver la cotidianidad de una manera un poco mística, porque en últimas lo que hacía Alan Poe era contarnos como sobre todo muertes trágicas y unas situaciones supremamente complejas y terroríficas, pero que en últimas uno no esperaría encontrar en la cotidianidad, y les da una carga tan fuerte que uno al leer sencillamente una historia sobre cómo murió alguien o cómo fue enterrado a alguien vivo, cómo fue encerrado en una pared y tapiado, Uno se va con una idea de muerte, sobre todo, no es sencillamente como algo que pasó y ya. Pasando a otro tema, yo creería que es importante también hablar de la pintura en el movimiento simbolista y la relación que tienen con los poetas malditos. Para la época en que aparecen los poetas malditos, el expresionismo es como el movimiento pictórico que está mandando la parada, por decirlo así. Pero el expresionismo es muy científico. El expresionismo intenta mostrarnos cómo vemos el mundo la primera vez, con el ojo, cómo los colores interactúan con nosotros, pero con nuestro cerebro sobre todo. Y como acabamos de decir, y como bien dice Baudelaire en su poema de Letanías a Satanás, es como bajo el árbol de la ciencia hay muchas más cosas, ¿cierto? Que la misma ciencia. Y por eso se encomienda a él con fe, más allá de pedirle razones para estar vivo. En ese sentido, pues el simbolismo en el arte va a ir más allá de las razones científicas que motivaron a los expresionistas, a los impresionistas, y va a surgir el movimiento simbolista que va a dar después fruto al expresionismo, y es una pintura poética, es una pintura que busca nuevamente mostrarnos el mundo, pero tergiversar las formas de acuerdo a las emociones que nosotros vemos proyectadas en esas. Como son el caso de Van Gogh y Gauguin. Quisiera que Álvaro Pablo nos contara un poco su percepción al respecto.
Sí, el caso de Gauguin, que tanta literatura ha merecido, es un caso único en materia de sensibilidad y de percepción artística. Por eso yo pertenezco al bando de los que me niego a psicoanalizar a Van Gogh, como tantas veces ha tentado en esa materia, inclusive en foros y en congresos. Hay algo que me hace sentirle tanto respeto a Van Gogh, que me parecería lo contrario irrespetuoso pasarlo por el diván del psicoanalista. Pero bueno, el tema no es ese. Estoy pensando en este momento que Van Gogh viene a ser una suerte de Miguel Hernández, pero en pintura, con muy poca elaboración intelectual en los primeros años de su vida, hijo de un férreo pastor protestante. Hay una parte que la va a conservar en toda su existencia trágica, que es su enorme sensibilidad por el desamparado, por el desdichado, por el que carece de bienes de fortuna. No se nos olvide que durante un tiempo relativamente largo fue predicador allá en las minas, en el Borinage. Pero pareciera que todo en Van Gogh fue desgracia. Por momentos fue acogido en plan de mecenazgo por varios colegas suyos en esto del impresionismo, el cual Van Gogh tiene una fuerza terrible. Se apropió de los girasoles, el amarillo y el naranja le pertenecen por derecho propio. Lástima que los girasoles magníficos, formidables de Van Gogh, estén tan desprestigiados, al menos en nuestro medio, cada día que hay el inveterado celebración del Día del Amor y la Amistad, en que todavía los muchachos 3 por 1000 girasoles le regalan eso a las niñas el Día del Amor y la Amistad. Van Gogh, Toulouse-Lautrec, que reivindica y se siente pleno entre iguales y a gusto en los burdeles más escandalosos y que también los inmortaliza. Y otro mundo que no solamente Lautrec, sino también Degas, la danza, las escenas circenses, todo ese mundo que era como del subsuelo, estos artistas le van a dar una posteridad y un largo aliento increíbles.
Yo creo que cuando el profesor Álvaro Pablo citó a Miguel Hernández, tengo que pensar en la influencia del modernismo, del simbolismo en Hispanoamérica. Y es precisamente en, de si lo podríamos rastrear hasta en autores como Gustavo Adolfo Bécquer, como Salvador Rueda, que llegan a la, bueno, cuya influencia se convierte luego en lo que se conocerá como el movimiento del modernismo en literatura, que en Colombia tenemos grandes exponentes, un gran exponente como lo fue José Asunción Silva, que yo no lo llamaría un poeta maldito, pero sí tuvo en su vida una serie de desaciertos y sombras que fue lo que lo llevaron al suicidio y cuya poesía también refleja eso, la condición humana y la decadencia de la misma. Asimismo tenemos a otros poetas latinoamericanos como el nicaragüense Rubén Darío, hasta José Martí en Cuba.
Yo quisiera hablar un poco de Julio Flores, ya que nombraste a José Asunción Silva, sí, porque porque Julio Flores precisamente nos muestra un poco más que Silva la conexión con la naturaleza y lo importante que es para él. Digo, ¿quién al pensar en el poema de la araña de Julio Flores no se imagina una araña con muchísimas más cosas? Deja de ser una araña simplemente, o con el hecho cuando en un poema donde él dice que cuando muera quiere que lo dejen en la cima de una montaña para que los animales lo devoren y volver a ser parte de lo que era él. Y precisamente es eso, ¿no? Como una conexión íntima con el mundo.
Se está cumpliendo precisamente un centenario de la muerte de Julio Flores, ¿no? En Usiacurí, en el Atlántico. Pero yo quisiera traer a alguien que se me hace apenas obvio, luego de haber mencionado a los nadaístas, mucho más atrás, pero en Antioquia, está el poeta maldito por antonomasia colombiano, que es Porfirio Barbajacob, ¿no? Porfirio Barbacoa fue un hombre que vivió en medio de las zozobras, de las angustias, de las aventuras, ¿no? Que cantó a la dama de cabellos ardientes, ¿no? A los paraísos artificiales de los que hablaban los poetas malditos, ¿no? Soy un perdido, soy un marihuano, a reír, a danzar al son de mi canción, mi vaso lleno, el vino del anáhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Ese es un reflejo realmente en Latinoamérica de toda esa maldición de la poesía.
Que refleja una vez más el caso de Barbajacob, la tradicional y siempre elogiada hospitalidad mexicana con la inteligencia. Barbajacob sufrió, padeció en México casi la totalidad de su vida. El mejor trabajo sobre él se debe a la pluma magnífica de Fernando Vallejo, que en una labor de disciplina prusiana hizo una biografía que sin exagerar es un seguimiento segundo a segundo de todos los avatares, de todos los infiernos externos e internos que padeció este formidable poeta antioqueño oriundo de Santa Rosa de Osos, donde finalmente sus restos fueron repatriados. Ya hay un monumento, sobre todo el gobierno de Elisario Betancur se preocupó mucho por traerlo, retornarlo a Colombia. Barbajacob es otro gran ejemplo de un poeta maldito. Su vida en eso está indisolublemente conectada con su quehacer cotidiano. Y efectivamente no puedo uno menos de recordar poemas como el que nos recitó un fragmento el doctor Luis Enrique Nieto Arango y uno el más conocido, la canción de la vida profunda. Hay días en que somos tan lúgubres, por el contrario, hay otros días en que somos tan lúbricos, que tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la desnudez de un fruto nos vuelve a estremecer.
Y yo no puedo dejar de mencionar a mi poeta favorito, qué pena, es Pedro Bonifacio Palacios, mejor conocido como Almafuerte, poeta argentino, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con un corte bastante parecido al de Baudelaire. Temas trascendentales, temas caóticos, temas miserables, pero también temas que exaltan la humanidad sobre todo. Tiene de particular y de conexión con Baudelaire y todos estos poetas el hecho de personificar la imagen de Dios y de Cristo sobre todo. En uno de sus poemas, Letanías a Jesucristo, dice que Cristo es grande como hombre y pequeño como Dios.
Ya que estos recuerdos nos han excitado la memoria poética, yo quiero recordar aquí a uno de nuestros poetas piedracielistas, Arturo Camacho Ramírez, quien tiene un poema precisamente titulado Oda a Carlos Baudelaire, y dice así en uno de sus apartes: yo pido a una mujer sus puros labios, sus lentos ojos, su respiro tenue, su largo cuerpo de olvidada orilla bajo una fronda de pasión perenne.
Como Camilo tiene en Almafuerte a uno de sus autores predilectos, yo tengo en Vicente Huidobro, heredero en más de un punto de los poetas malditos, uno de mis poetas preferidos. Su canto, sus varios cantos, titulados bellamente Altazor, demuestran esa influencia de manera muy visible. Altazor, se pregunta el poeta, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del espacio. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor?
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Decreto de las potencias supremas, el poeta aparece en este mundo hastiado, Su madre, espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. ¡Ah! No haber parido todo un nudo de víboras antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación. Puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido, y como yo no puedo arrojar a las llamas como una esquela de amor este monstruo esmirriado, yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y he de retorcer también este árbol miserable que no podrán retoñar sus brotes apestados. Ella vuelve a tragar la espuma de su odio, y no comprendiendo los designios eternos, ella misma prepara en el fondo de la Gehenna las hogueras consagradas a los crímenes maternos. Sin embargo, bajo la tutela invisible de un ángel, el niño desheredado se embriaga de sol, y en todo cuanto bebe y en todo cuanto come encuentra la ambrosía y el néctar bermejo. Él juega con el viento, conversa con la nube y se embriaga cantando el camino de la cruz, y el espíritu que le sigue en su peregrinaje llora al verle alegre cual pájaro de los bosques.
Con este poema que acabamos de leer, de Baudelaire, es titulado y da sentido a el enunciado de este programa, La bendición de los poetas malditos, que sin ser un oxímoron es básicamente porque el primer poema que está esgrimido en Las Flores del Mal, libro publicado en 1857 y del que celebramos 160 años, el primer texto se llama así, La bendición, curiosamente, y es básicamente el llanto de una madre que se queja por haber tenido a este maldito poeta y haberlo traído al mundo. Y bueno, para profundizar en la obra de este autor, queremos pues hablar de varios de sus textos, y bueno, para eso tenemos a Camila Torres, que nos va a contar un poco más sobre otro texto que curiosamente se publicó en los mismos años de Las Flores del Mal.
Pues yo creo que hay que empezar porque en 1857, el momento en que se publican Las Flores del Mal, el 20 de agosto es acusado el libro de ultraje a la moral pública, y Baudelaire es obligado a retirar 6 de sus poemas de la obra. Eso es importantísimo porque Baudelaire no se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir que va a cultivar un género mucho más mordaz que la poesía en prosa, que la poesía en verso, y es la poesía en prosa. Y precisamente va a sacar a raíz de ello los pequeños poemas en prosa o el Spleen de París, que es una colección, vuelve y juega, de poemas escritos pues en prosa, donde va a ser incluso más incisivo en muchos temas, y muchos, aunque los toca de ladito, son desde el perfil simbolista, son igual de mordaces que los primeros. Sin embargo, hay que decir que Las Flores del Mal como tal marcó un hito, porque usando toda una teoría estética que para la época estaba pensada para cultivar los valores máximos de la sociedad que entraban dentro de una estructura moral privilegiada, Baudelaire no solo está como atentando contra la sociedad, sino está atentando contra la imagen que tenían los artistas del estilo del verso. Pero posteriormente del verso, y posteriormente decide ir ahora contra el verso mismo y atacar toda estructura que existía en ese momento.
Yo creo que uno de los poemas que más me llama la atención, y fue la manera como yo conocí a los poetas malditos, fue gracias a una conversación que tuvimos hace algunos días, en el que mencionaban cómo Baudelaire utiliza la figura de Caín y Abel para escribir un poema bastante interesante, en el que básicamente critica la preferencia, tal vez, que muestra el relato bíblico de Génesis 4, de Dios hacia la ofrenda de Abel, y la maldición que cae sobre Caín, siendo este tal vez el primer maldito sobre la tierra, con unos pocos versos. Gracia de Abel, traga y dormita, Dios te sonríe complacido. Raza de Caín, en el fango cae miserable y muere. Raza de Abel, tu sacrificio le huele bien al serafín. Raza de Caín, ¿tu suplicio tendrá final alguna vez? Raza de Abel, mira tus siembras y tus rebaños prosperar. Raza de Caín, tus entrañas aúllan hambrientas como un can. Raza de Abel, caldea tu vientre junto a la lumbre patriarcal. Raza de Caín, en tu antro, pobre chacal, tiembla de frío. Raza de Abel, ama y pulula, tu oro también produce hijos. Raza de Caín, corazón ígneo, cuídate de esos apetitos. Un poema bastante interesante que muestra tal vez la relación de todos estos poetas con Dios, que no es un agnosticismo completo para mí, sino es tal vez la pregunta sobre si todos los seres humanos podemos llegar alguna vez a tener algún tipo de fe, y que creo que es bastante interesante. Y como siempre decimos en Hoy, Ayer y Mañana, el mejor homenaje que ustedes lo pueden hacer a un autor es leerlo.
De ahí yo creo que es la famosa frase de Baudelaire, de que el mayor temor del diablo es que la gente ignore su existencia. Al revés, es su proyecto y su...
Te corrijo un poco, querido Camilo, y la frase es de Rimbaud. La mayor habilidad del demonio es la de habernos hecho creer que él no existe.
Pero Baudelaire también la recoge en un cuento. Si me das cinco minutos, lo leemos. Pero bueno, yo quería leer también otro poema que se complementa con el que dijo, con el que leyó Lorena. Y es precisamente como nos recuerda esta concepción de la belleza que tenemos que tener, relacionada un poco también con la fealdad, con lo imperfecto, con lo maldito. Se llama precisamente Himno a la Belleza. Vienes del cielo profundo o surges del abismo. Oh belleza, tu mirada infernal y divina, vuelca confusamente el beneficio y el crimen, y se puede por eso compartir con el vino. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora, tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa, tus besos son un filtro y tu boca una ánfora, que toman al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? El destino encantado sigue tus faldas como un perro. Tú siembras al azar la alegría y los desastres, y gobiernas todo y no respondes nada. Tú marchas sobre muertos, belleza de los que te burlas. De tus joyas el horror no es lo menos encantador, y la muerte entre tus máscaros dijes, sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente. El efímero deslumbrado marcha hacia ti, candela, crepita, arde y dice, bendigamos esta antorcha. El enamorado, jadeante, inclinado sobre su bella, tiene el aspecto de un moribundo acariciando su tumba. Que procedas del cielo o del infierno, ¿qué importa? Oh belleza, monstruo enorme, horroroso, ingenuo, si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás he conocido. De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tornas? Hada con los ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina, el universo menos horrible y los instantes menos pesados.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Yo creo que este fue un programa en el que recordamos toda la belleza que hay en lo no estético, la belleza que hay en la libertad de los cánones rígidos, de tal vez los vicios. Decía, creo que Baudelaire, el que decía que ningún hombre que no ha conocido un vicio no ha podido conocer el amor. Y bueno, pese a que no es algo que comparto personalmente, diría que los poetas malditos, los que vimos durante todo el programa, nos muestran eso, nos muestran la belleza que puede haber en medio del caos y de la ruina. Y quisiera preguntar a la mesa de trabajo para finalizar, ¿qué es lo que más rescatan de este género literario? Bueno, de este de esta corriente literaria.
Evidentemente, esa observación me parece muy válida. La estética de lo feo es uno de los grandes avances del arte contemporáneo y del arte en general, ¿no? Mientras el arte se anquilosó con sus expresiones academicistas, pues no tuvo la posibilidad de llegar a todos y de tocar totalmente las fibras completas del ser humano, y realmente fue gracias a personajes como estos que vieron en la parte oscura, en el claroscuro, en las sombras, en el reverso de las cosas, también la belleza expresada de manera unívoca, si se quiere.
En mi caso, el rescate de Dionisios, que se ajusta a lo que acaba de decir el doctor Nieto Arango. Estaban ya cansados de tanta transparencia, tanta psicorrigidez, sin negar la increíble belleza de lo formal. Y acordémonos de lo que significa simbólica y discursivamente Apolo y Dionisios. Optaron por el segundo.
Resalta, irónicamente, el hecho de que Baudelaire es conocido como la primera farándula en la historia del mundo occidental, y pues es este movimiento conocido como los dandies de la época del siglo XIX. Entonces los dandies eran personas que se caracterizaban en primer lugar por su vestimenta, vestían totalmente diferente a como lo hacía la mayor, o mejor dicho, toda la sociedad. Buscaban, por decirlo así, un estilo único, y van a surgir pues cuestionamientos importantes sobre la moda y sobre la apropiación de la gente sobre sí misma, artísticamente y simbólicamente, a partir de uno como se viste. Y por el otro lado, son personas que frecuentan eventos sociales y que se dan a conocer y que empiezan a ser famosos por sus excentricidades. He ahí una forma de llamar algo feo en el siglo XIX por salirse de una regla general, pero que hoy en día es precisamente por lo que luchan la mayoría de la gente día a día.
Por último, queda rescatar tal vez cómo a partir del sufrimiento que en muchos casos evitamos, puede incluso surgir una lectura tan profunda sobre lo que significa ser humano, que hicieron todos estos poetas que tuvieron momentos de total crueldad y oscuridad, y que en medio de ellos salió una belleza indescriptible. Síguenos a través de nuestras redes sociales, @urrosarioradio en Twitter, con el hashtag hoy, ayer y mañana. Asimismo, pueden descargar los podcasts en Speaker. Y bueno, con este programa cerramos nuestra primera temporada de hoy, ayer y mañana. Pueden encontrar las 16 sesiones que tuvimos. Tratamos diferentes temas: Reconquista, la Guerra Civil Española, la Revolución Rusa. Y bueno, yo creo que solamente por una cosita súper chiquita les preguntaría a la mesa de trabajo, bueno, ¿cuál fue ese programa que más les gustó hacer o hablar?
A mí me encantó, no, en general todos, a los hijos hay que tratarlos a todos por igual, pero el de la Guerra Civil Española.
De acuerdo, yo también tengo una sensibilidad especial por ese momento fundamental de la historia del mundo, que es la Guerra Civil Española, pero todos han sido por igual gratos y nos han permitido aprender muchísimas cosas.
A mí en lo particular me gustó las sesiones que hicimos en la Feria del Libro, porque expusimos un poco quiénes somos nosotros, para que nos conocieran un poco más, cómo vemos la historia, y pues así se complementa un poquito más todos los programas que hemos hecho.
Yo creo que mi programa favorito fue el de la Revolución Rusa. Es un programa que disfruté mucho, que se liga con algunos de mis pensamientos. Y bueno, agradecer infinitamente a Rosario Radio, a Mario Castro, a John Álvarez, que nos acompañaron en todas las sesiones en los controles. Y bueno, gracias a ustedes, internautas, y tal vez nos escuchamos en una próxima temporada de Hoy, Ayer y Mañana en Rosario Radio.
Muy bien, muy perfecto. Sí, vamos.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.